11:07, conferencia de prensa desde el Hospital Subzonal Bolívar. En este caso, quienes van a hablar va a ser Laborde y Sasa. Estamos allí en conexión entonces, gracias a la gente de prensa del municipio.
No sé si mis colegas están para salir. ¿Están todos? Perfecto. Bueno, la palabra más que a Laborde, si te parece, comenzar con esta convocatoria para los medios.
Hola, buenos días Sandra, buenos días a todos. La realidad que decidimos convocarlos para contar un poco todo lo que está pasando a nivel de Bolívar y a nivel y todo lo que nos está pasando a nivel del hospital. Sabemos que en estas últimas semanas tuvimos una ola de casos positivos. Hay días que hemos llegado 87, 80, 60, 40. Estamos con prácticamente ocupación del 100% de las camas del hospital, con muchísimo trabajo desde parte del área de médicos, enfermeras, de camas, que están trabajando sin descanso. Y por el otro lado vemos por ahí una población pareciera que no les importara lo que está pasando, ¿sí? La realidad, estamos muy preocupados, uno no mide la cantidad de casos diarios. Nosotros hoy por hoy tenemos el récord de casos activos. Si bien en enero del año pasado tuvimos 712, fue el casos activos, y eso es lo que nosotros estamos viendo, lo que estamos atendiendo. Hoy tenemos 785 casos. Esta nueva ola, segunda ola, dice que el 8% de esos casos requiere internación. Entonces, realmente nos preocupa, realmente pensamos y tratamos de dar lo mejor, como todos, el personal de salud también es hijo, hermano, tiene hijos, tenemos familiares enfermos, nos enfermamos nosotros. Entonces, nada, pedir por favor a la población que piensen esto, que actuemos con responsabilidad. La verdad que uno sale del hospital y ve afuera otra cosa. Estamos muchas horas, pero vemos otra cosa y necesitamos que nos apoyen y necesitamos que todo el mundo tome conciencia. No solo de la parte de adultos, sino de la parte de pediatría también. Bueno, está Eduardo que también lo va a contar a esto, ¿no? Realmente hoy por hoy tenemos, 98% de las camas de respiratorio ocupadas, con un trabajo casi de guardia activa de los médicos. Uno está de guardia, al otro día está el otro, y al otro día vuelve a estar, están trabajando 24 por 24, las enfermeras están trabajando 16 horas diarias. La verdad que vamos a llegar a un momento que el agotamiento hace que nos podamos contagiar nosotros, hace que podamos cometer errores, pero me parece que de esta salimos entre todos, y por eso fue la convocatoria, para contar un poco lo que estaba pasando, ¿no? Por supuesto que estamos lejos. Todavía no empezó el invierno, ¿sí? Todavía, gracias a Dios, el clima nos viene acompañando y no tenemos frío. Eso aumenta la demanda de internación, sobre todo del paciente adulto y del paciente pediátrico también. Aumenta la demanda de internación, y hoy por hoy todos esos pacientes en principio van a ser sospechosos de COVID. También estamos viendo en esta segunda ola pacientes más jóvenes que requieren internación. Durante diciembre, enero, los pacientes jóvenes prácticamente no se internaban. Ahora estamos viendo pacientes jóvenes con neumonías moderadas, que algunos requieren de terapia intensiva, y es distinta, ¿sí? Estamos, creo que, como al comienzo del año pasado, con muchísimos más casos, porque hay mucha más circulación, y eso es la explicación, hay mucha más circulación. Algo de relajo también de cada uno, entiendo que la población está cansada, pero la verdad es que esto la peleamos entre todos o nos va a ir muy mal.
Eduardo, secuelas que a los suyos les preocupe cuando un niño pasa por COVID, cuando hablamos de pediátrica.
Por ahora, la única certeza que deja secuelas es el síndrome inflamatorio multisistémico. Es una digamos, una secuela, una complicación grave del paciente COVID. Se da en general pasado los primeros días, después de 10, 15 días del COVID, y es un síndrome inflamatorio parecido a la enfermedad de Kawasaki, que se ha comprobado que deja secuelas cardíacas. Eso en cuanto a la complicación más habitual. Como decía Marcela, nosotros el motivo de que estemos acá es sacar un poco a la luz, de que la gente sepa la realidad que estamos viviendo y la realidad que vamos a vivir, porque estamos en permanente contacto con las ciudades grandes, y ya en las ciudades grandes se están viviendo cosas en pediatría, digo que es mi parte, se están viendo mucho más chicos que el año pasado con enfermedad COVID. Y nosotros el inconveniente que vamos a tener este año es que no solamente va a haber enfermedad COVID, sino que va a haber virus sincicial respiratorio, adenovirus, todos virus que circulan normalmente en épocas de clase, cuando hay contacto entre los chicos. Cosa que el año pasado no tuvimos, el año pasado fue solamente COVID. Este año nos vamos a encontrar con esa realidad también, de hecho ya la estamos viviendo, ya estamos viendo en nuestros consultorios, con el consultorio acá, síndromes bronquiolíticos causados por otros virus, que son los habituales de la época, que algunos de esos se complican y algunos de esos van a necesitar internación aparte de los COVID. En cuanto al COVID particularmente, el domingo tuvimos a la noche el ingreso de un bebé de 45 días, mamá, COVID, familia COVID positiva. Y el chico entra con una sepsis viral, que se llama, que es como una sepsis bacteriana, pero producida por virus, con buena respuesta, con buena evolución, hoy día está bien, lo tenemos acá en el hospital, pero lo hisopamos al otro día, el chiquito era COVID positivo, o sea que indudablemente fue producto del COVID, y anoche entró otro de 3 meses. Debido a esto, me comunico con varias terapias y conocidos de otros lugares y me dicen, ciudades más grandes, obvio, que el año pasado ellos tuvieron esto pues, en forma individual. O sea, que fue una cosa bastante habitual que entren chicos graves con COVID, que evolucionan bien en general, pero que es un riesgo. Porque en general se dan un grupo etario bastante de chicos chiquitos, hasta 5 o 6 meses. El motivo de que la población esté en conocimiento, fundamentalmente, el motivo no es asustar, sino que esté en conocimiento de que esto está pasando, de que lo estamos viviendo y de que está ocurriendo a 2 o 3 cuadras de sus casas. Motivo de esto que decíamos, era de la gran circulación de gente, de por ahí bajar un poco las medidas de prevención. Y queremos que se tome conciencia en eso.
Van a... somos prácticamente conscientes que este año no va a haber camas, por lo menos durante el invierno, en ningún lugar, ¿sí? Nosotros no se derivan muchos pacientes, patologías puntuales, pero este año no es que nos vamos a poder ayudar entre los municipios, porque, bueno, de hecho, Olavarría, Azul están colapsados, ya. Entonces eso también nos preocupa, nos tiene intranquilos. Tratamos de brindar lo mejor y hacemos lo mejor posible, generando camas, aumentando las horas de trabajo. Creo que desde el año pasado nosotros siempre fuimos sinceros en lo que dijimos. Nosotros somos único sector, tenemos una limitación que es el recurso humano, que si bien existe en todo el país, y creo que no necesito contarlo, ustedes saben lo que está pasando en el Gran Buenos Aires, a nosotros nos pasa lo mismo, y por eso estamos preocupados y decidimos salir a contarlo, ¿sí? No estamos retando, no queremos asustar, pero pedimos la misma responsabilidad con la que el pueblo de Bolívar se comportó el año pasado. Sí.
La segunda es que aconsejan ustedes, los servicios de personal, quizás, respecto de la posibilidad de anunciar las restricciones. Ustedes habían mostrado una nota que me viene en la mañana, la doctora Marchetti. ¿Qué le dicen los personal también que puede hacer con usted?
Desde todo lo que tiene que ver con salud, estamos pidiendo mayores, o sea,
mayores restricciones porque somos conscientes de que hay mucha circulación viral y el hecho de restringir la circulación de la población va a darnos un salvoconducto para poder tener menos casos, ¿sí? Vuelvo a repetir, esa ola cambió y los pacientes positivos no se miden porque hoy hubo 80 y mañana 40. No, es la cantidad de activos que tenemos. Hoy somos récord, en nuestra propia estadística somos récord. No es lo mismo que enero. Entonces, sabemos que el 8% de esos pacientes pueden requerir de internación. Y ahí es donde nos sobrecargamos y donde nos podemos colapsar, ¿sí? Cuando vos me preguntaste si la población médica o de salud, sí, algunos hemos sido positivos, no en forma masiva, y eso, nada, y todos sabemos y nos reemplazamos y nos cuidamos. Formamos un gran equipo de salud, y la realidad es que, de eso siempre lo dije, estamos orgullosos. Pero no es que tuvimos que cerrar un servicio porque todos fuimos positivos, ¿sí? Fue gradual y algunos, particularmente a mí me pasó hace 2 semanas, fui positiva y bueno, y acá estoy. Pero no recuerdo la segunda pregunta. Y bueno, y nosotros sí pedimos y estamos pidiendo, por favor, esto, la ayuda de mayor restricción, ¿sí?
¿Piensan cambiar alguna reestructuración dentro del hospital por el tema de su internación y demás?
Es un reinventar diario, depende de la cantidad de pacientes que se tengan que internar. Estamos diagramando el reestructurar, todavía no está todo armado. Y la idea es ir anunciando y no dejar de atender. Somos conscientes también que no es solo COVID, que la gente, a ver, los bebés siguen naciendo, sigue habiendo accidentes y sigue habiendo fracturas. Desde el punto de vista quirúrgico, sigue habiendo las apendicitis, aparecen de un día para otro y hay que resolverlas. Otros estados de salud, de otras enfermedades también están. Entonces vamos organizando y reinventando todos los días en el hospital.
Con respecto al equipo de salud, la verdad que solamente palabras de agradecimiento para todos, porque nos hemos ido adaptando todos, desde enfermería, médicos, mucama, personal de limpieza, absolutamente todos, a esta situación. Y nos vamos adaptando día a día, porque todos los días cambiamos, reestructuramos, nos turnamos, tratamos de no compartir para no contagiarnos, y es un aprendizaje permanente, y la verdad que el 99,9% lo hace con una predisposición espectacular. Así que nada, no, solo palabras de agradecimiento.
Es una vocación, ¿no?
Sí, realmente.
Jamás un no.
¿Cómo?
Cuando hay que reestructurar algo, jamás un no. Sí, siempre de la buena predisposición, la verdad que eso es cierto. Y cuando nos referimos a equipo de salud, perdón, todos, limpieza, las chicas del lavadero, las chicas de cocina, los choferes, los camilleros, la seguridad, todo, me refiero a todo.
Bueno, estoy un poco más consciente entonces.
Sí, por favor. Precisamente la idea de sentarnos acá y que la asociación esté en conflicto de
eso.
Bueno, está aquí entonces la conferencia de prensa brindada desde el hospital por labor de ISASA, hablando de la situación, lógicamente, que cada vez es más comprometida. Agradecemos a la gente de prensa del municipio que tuvo la gentileza de colocarnos el celular para poder salir en vivo, ya que nuestro móvil TIN no podía en el día de hoy. Bueno, la situación es difícil, entonces, ¿qué hacemos? ¿Empezamos a cumplir las normas de una vez por todas o esperamos que tener gente en los pasillos esperando ser atendida con COVID-19? Creo que de la responsabilidad de todos nosotros depende, en gran parte. Y también un llamado a los padres de estos jóvenes que andan sin barbijo, a ver si ponen un poquito de orden. me parece, ¿no? Son los padres. Me parece que algo pueden ejercer de poder, llamémosle como quiera, de mando, de lo que usted quiera. Pero no puede ser bajo ningún punto de vista que haya tanta juventud tomando mate por allí, en ruedas de mate, que se lleven su propio mate. ¿Cuál es el problema? Que se lleven su propio mate, cada uno. Que no utilicen el mate de otro. Que utilicen los barbijos, que se los pongan los barbijos cuando están caminando por la ciudad, cuando están también en el parque. Tengamos un poco de conciencia. Más allá después de los controles y demás, que ya lo hemos reiterado 10 millones de veces, este tema. Pero también nosotros como ciudadanos tengamos la responsabilidad de cumplir las normas, de cuidarnos y de cuidar al resto de la población, cuidándonos. Así de simple.